Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
Claro, no nos puede faltar Pilar Meré. ¿Cómo estás, mi querida, en viernes con B de vino?
Exactamente, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Y para platicar de algo que es muy interesante, aunque yo sé que de acuerdo a las estaciones, a los festejos y celebraciones, siempre estamos un poco adelantados, podríamos decir que este mes, y claro, principios de mes de noviembre,
¿sí?,
es el mes del Día de Muertos, ¿no?
Claro.
Y entonces, hablar un poco acerca del pan de muerto. Sabemos que se remonta a la época de la conquista, cuando se practicaban los sacrificios humanos, y los españoles encontraron una forma de esta práctica que consideraban tan violenta, fuera sublimada preparando un pan de trigo con azúcar roja que simulaba ser el corazón de las doncellas sin que en realidad tuvieran que perder la vida.
Claro.
Se sabe, sin embargo, que en Mesoamérica se preparaba ya un pan de amaranto molido para después mezclarlo, eso sí, con la sangre de los sacrificios, y entonces se ofrecía a los dioses. El pan de muerto tiene un cierto significado, es redondo, el pan simboliza el cráneo de un difunto, y las tiras, que a todo el mundo le encantan y todo el mundo se las quiere comer primero, son los huesos justamente.
La bolita del medio, claro.
La bolita del medio que todo el mundo nos peleamos. Y lo cierto es que según la región, hay diferentes variantes, tanto en la adición de ingredientes, por ejemplo, en Oaxaca les gusta agregar anís, y así incluso los formatos, es decir, a veces varían si son con azúcar normal, si es pintada de rosa, etcétera. Lo cierto es que lo que nos interesa saber si el pan de muerto puede hacer maridaje con vino, porque lo tradicional es obviamente pues el café, una taza de chocolate. Incluso té, que puede ser, y cualquiera de ellas va perfecto. Sin embargo, después de hacer a lo largo ya de varios años, varios ejercicios, hemos llegado a la conclusión de que va bien con el vino.
No, ¿es en serio?
Sí, claro que sí. Y fíjate, la apuesta aquí es interesante. Primero puede ser un vino espumoso.
Okay.
Aquí recomendaríamos evidentemente que fuera un vino espumoso semisec o semiseco, para que exista una presencia de azúcar residual que vaya en sintonía de alguna manera con el pan.
Dulce.
Hay quien prefiere vino blanco. Yo diría, es un poco más difícil el maridaje, pero hay la alternativa de hacerlo con aquellos vinos blancos tranquilos que sean de uva Riesling o Gewürztraminer. En el paladar son bastante frutales, podríamos ir ligeramente abocadas.
Okay.
Indudable, los vinos de postre, es decir, aquellos que son cosecha tardía, o pueden ser los utilizados, o pueden ser los de hielo, que todos tienen azúcar residual, una azúcar residual moderada, que va estupendo, obviamente hay como un maridaje de seguimiento. Y el, yo creo, ganador definitivamente va a ser el Oporto. El Oporto, que es un vino también fortificado, es decir, se detiene fermentación agregando alcohol vínico. Hay obviamente un incremento de alcohol, pero también permanece el azúcar. Y obviamente aquí tenemos clasificación diversa de Oporto según su tiempo de añejamiento en barrica. Yo recomendaría que para hacer un maridaje correcto nos vendría bien un Oporto joven o un rubí. Es decir, aquellos que son bastante frutales, que todavía no tienen tantos aromas y sabores terciarios que nos recuerden una fiesta, evidentemente, de sabores, sino que van a ser el rubí o el joven, como decía yo, muy frutales para no competir demasiado un pan de muerto que es tradición ya en nuestra mesa.
Muy bien, pues hay que arriesgarnos, Pilar. Muchísimas gracias.
Claro que sí, tengan excelente fin de semana.
Gracias, muchas gracias, Pilar Meré, nuestra sommelier aquí en Enfoque Noticias.